Sí, hay varios productores, fundamentalmente frutícolas, que tienen sus termómetros en los montes. Y tengo el dato de dos o tres de la zona del Juncal, que llegó a ser 5,5 grados bajo cero.
Impresionante, ¿no? Para esta época
durante
del año.
3 horas. O sea, ¿qué daño causó? Ajá. La magnitud del daño no lo sabemos bien. Sé que Manzana fue fuerte. Y bueno, Nogales aparentemente no hubo daño todavía. Si hubiera sido una semana más adelante, sí. Y en Avellanos sí hubo daño, pero no sabemos cuánto tampoco. Eso se va a ver recién en 15 días.
Ajá. Se podrá evaluar ahí.
Sí.
Bueno.
Sí, hubo un año que fue tremendo. Me acuerdo que una helada de estas características se dio un 24 de octubre. Ajá. Hace unos 6 años, Día de la Madre, no quedó nada de nada. Nada. Ni nueces, ni avellanas, ni manzanas.
Sí, sí, creo que tengo registro de lo que me estás diciendo, sí.
Sí, sí. Fue tremendo.
Bueno,
y son cosas complicadísimas, sí. Porque el productor, la productora, durante todo el año invierten, trabajan y hay factores que no son controlables.
Y acá cosas como el riego por aspersión y estas cosas, la nube del spray, digamos, para que ataje la helada, ¿eso no se aplica o sí?
Se aplica en Nogales fundamentalmente y algo en Manzana y en la zona, pero no mucho. Uh-huh. Y también tiene un límite.
Claro.
O sea, si son muchas horas de frío no puedes mantener.
No hay manera de sostener eso.
Claro.
Claro.
Sí, sí.
Claro.
Por ejemplo, bueno, productores de almendras que son 2 o 3 en Idebi, también, ellos perdieron todo, lo perdieron hace ya unas 2 semanas, que hubo una helada muy fuerte también.
Sí.
Pero,
Se me ocurren varios temas, vamos repasando. A ver, Matadero de San Javier, ¿qué sabes? ¿Está funcionando o no está funcionando?
Matadero de San Javier, sí, está funcionando. Está funcionando con faenas semanales.
Sí.
La gerencia cambió, ahora la gerente es una hija de un productor de ahí de la zona de San Javier.
Ah, eso no lo sabía.
Que es Sol Guerovés.
Ajá.
Ella es profesional en alimentos.
Sí.
Realmente una buena suma en lo que es el matadero.
Sí, y quedaron productores, porque era uno de los problemas. Cuando finalmente empezó a funcionar el matadero no había ya productores casi.
Sí, ese sí. Todo el tema porcino cambió radicalmente en los últimos 5 años, fundamentalmente por el aumento de los cereales y la falta de competitividad, ¿no?
Sí, pero hoy se está faenando, me decís vos.
Se está faenando, no tanto como querríamos, pero bueno, la idea es tratar de potenciarlo.
Claro, darle este volumen a eso, ¿no? Bueno,
no solo porcinos, también ovinos se faenan.
Ajá.
Sí, sí.
Bien. Bueno, y eso nos da cierta garantía, además, bromatológica, etcétera, todo el ciclo.
Claro, entre faenar abajo de un árbol y hacerlo con todas las garantías que exige el SENASA, creo que hay un cambio grande.
Bien, 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 bien. Bueno, ¿y qué pasó con la cebolla? Por suerte, porque finalmente nadie puede regodearse en la desgracia ajena, la recuperación un poco de las nevadas en la cuenca alta del río Colorado vislumbra una perspectiva mejor para la gente de Corfo, la zona de riego ahí, entonces, ¿eso habrá detenido un poco la inmigración o la emigración de los cebolleros?
La migración se dio, no se dio en la escala que se esperaba, que se hablaba, viste que hablaban de 7.000 sí. hectáreas que migran hacia Río Negro, hacia
claro.
Valle Medio, Viedma, Río Colorado.
Sí.
No sé si fue tanto, hubo una migración importante que se viene dando hace años, no solo este año.
Claro.
Ya hace tiempo que se viene dando. Nosotros no tenemos todavía cerrada la declaración de cultivos para magnificarlo. Sabemos que creció la superficie, pero cuánto creció no lo sabemos. Tampoco fue algo así arrasador como se hablaba.
Bien, bien. No, pero por ahí que el hecho de que, digamos, a ver, más allá de que lleve algunos años, que se esté produciendo en este tiempo, nos da la posibilidad, por ejemplo, algunas rémoras que tiene esa situación, que es por la explotación de la gente, por ejemplo, que incluso fue noticia en este tiempo de la pandemia por la manera en que llegaban acá, ¿no? La manera subrepticia, a
sí,
escondidas, de noche. Por ahí nos da la posibilidad de poner un foco muy fuerte sobre eso de entrada para decir, señores, el que venga a trabajar acá tiene que hacerlo en condiciones regulares, ¿no?
Claro, 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 claro. Sí, este fue un año bastante particular. Una vez lo hablábamos con vos, que justamente generó mano de obra local ante la carencia de personal golondrina que habitualmente trabaja en estos cultivos. Se buscó en la gente de la zona y la gente de la zona lo vio como una oportunidad porque antes tampoco lo veía. ¿Por qué? Porque se pagaba bastante bien y, bueno, se hubo buenos resultados.
Bien, bien. Bueno, Daniel, estamos cerrando, pero contame a ver un objetivo para el año que viene. Es época de presupuestos, de balances y de pensar en lo que viene. Contame un objetivo para 2021 que te prometo que va a haber 2021, aunque a veces no parece.
Me lo prometés, ¿no?
Aunque a veces no parece, sí.
No, mira, nosotros fundamentalmente desde que asumimos esta gestión, el eje lo pusimos en el riego. O sea, sin riego no hay nada.
Claro.
Sin riego no hay ni frutos secos, ni ganadería, ni agroecología, ni cebolla, ni nada.
Sí.
Entonces el riego es algo que necesita mucha atención porque está, digamos que funciona, pero tiene que funcionar un poco mejor. Así que todos los recursos los volcamos ahí. Y ese es el objetivo para no solo este año, sino el año que viene y varios años más, porque no es fácil.
¿Me hablas de mejoras o de ampliación?
No, de mejoras.
Ajá. Bien.
Mejoras de mantenimiento.
Ajá.
Y la ampliación era un proyecto que teníamos de entrada de reactivar el tema PROSAP.
Sí.
¿Te acuerdas que hace varios años hizo un estudio que le encargó la provincia al PROSAP para ampliar 10.000 hectáreas y mejorar lo existente?
Y material que nos hacía llegar, mira, yo recuerdo Coco Colás a menudo rememorando lo que fue el planteo inicial de llegar incluso a una superficie superior bajo riego de la que hay en el Alto Valle.
Claro.
Sí. Bueno,
eso ya digamos que no, pero
sí.
Hoy por hoy tenemos empadronadas 23.000 hectáreas. 23.000 hectáreas que son un poco más porque hay zonas que se están colonizando, pero empadronadas, que pagan el canon, que regularizaron todo, son 23.000 hectáreas bajo riego.
Bien, bien. Que de todos modos no es poco, ¿no?
No es poco para nada.
Es un desarrollo importante.
Hoy por hoy el Alto Valle está trabajando unas 38.000 hectáreas.
Ah, claro.
De las 60.000 que había hace años ya no.
De eso no queda, ¿no? O sea, no, el negocio inmobiliario y el petróleo
claro.
Se llevaron. Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Daniel, bueno, como siempre un gusto y te volveremos en todo caso dentro de 15 días cuando se pueda trazar una evaluación de los daños de esta tremenda helada, te volvemos a llamar, ¿te parece?
Dale, muchas gracias.